¿Y eso? ¿Qué haces?
Estoy buscando opciones para sacar un préstamo, pero no puedo ni creer los comentarios en Facebook. Leo cada historia de terror y luego también historias de éxito. Estoy muy confundida. ¿A quién le creo?
Ay, sí. A ver, llevo 2 años pagándoles y dicen que aún les debo más del 80% del monto que me dieron. Se aprovechan de la desesperación de la gente. No se metan a esto. ¡Órale!
No, pero escucha este. Gracias a este financiamiento tengo 5 sucursales de mi negocio, sin duda la mejor opción.
Ok, pero ¿qué tal este otro? Le deberían de dar una revisada a esta empresa. Te sacan de un apuro, pero acabas pagando el triple. Pedí 10 mil pesos prestados y me cobraron los 10 mil más otros 15. Son abusivos.
¿Qué tal? Aún así, mira, abrí mi segundo restaurante gracias a ellos. Me ayudaron cuando hasta mi banco me daba la espalda. ¿Ves? No entiendo. ¿Cómo es posible que las opiniones sean tan extremas? Los aman y los odian.
Pues sí, así es esto. Esto es el mundo de la deuda. Tú misma lo dijiste. Historias de terror y éxito conocemos por todos lados. Para eso estamos en este episodio, para entender el mundo de la deuda y el crédito a fondo.
Por favor, hagámoslo.
Entonces, la deuda, ¿escalera al éxito o pozo sin fondo?
Wow, eso suena
¿Poético?
dramático, diría yo.
Bueno, como ya pudimos ver, las dos caras de esta moneda son una realidad. De entrada, lo que hay que saber es que la deuda es algo común y habitual. El sistema financiero, y deja tú el sistema financiero, el mundo entero funciona con deuda. La clave, señoras y señores, no está en el instrumento, sino en el músico. Es el arquero, no la flecha. Es el jinete, no el caballo. Es el chef, no el sartén.
Ya, bueno, quedó claro. La clave está en el manejo, no en la deuda en sí.
Exacto. Gracias. En fin, el punto es que nos pusimos a investigar para contarte cómo hacer que tu deuda no sea un dolor de cabeza, y en cambio que sea una herramienta productiva, que juegue a tu favor. Pero antes, la poderosísima intro.
Bienvenidos a La Quincena, el podcast que te ayudará a reducir tu estrés financiero y comprender tus finanzas personales sin complejidades. Producido por Genuina Media en colaboración con Pago Diario. Yo soy Naomi.
Y yo soy Esteban, y este es episodio 2, Deuda Buena, Deuda Mala.
De niños, uno siempre le tenía miedo a los monstruos en el armario, a las alturas, a la oscuridad. Pero de adultos, nuestros miedos solo migraron hacia otras cosas. Como por ejemplo, chan, 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 vivir entre deudas.
¿Sí o no que cuando nos enteramos de que alguien está endeudado, la reacción siempre es, uy, no, pobre?
O sea, mi préstamo original creo que era de 8 o 10 mil. Y ya para cuando estábamos en este punto, ya casi llegaba a los 20, 8 o 10 meses después.
Pero pues en ese momento era de o pagas renta, compras comida y sobrevives con lo necesario o pagas. Entonces, pues opté por lo primero.
Así es, tenemos esta idea grabada de que la deuda es algo terrible, que nos resta. Pero no es que la deuda sea buena o mala. La deuda son solo números, matemáticas.
¿Matemáticas? No, pues con razón tiene mala fama.
A ver, dramático, justo ese es el primer problema, pensar que es algo muy complicado y que no podemos entenderlo. Primer mensaje, piérdele el miedo. La razón más importante para caer en deudas malas es no entender a lo que nos estamos metiendo. Como tú dices, si no sabes montar el caballo, mi querido jinete, lo más probable es que te termines cayendo. ¿Cómo te queda esa cucharadita de tu propia medicina?
Ok, me la aplicaste. De acuerdo contigo. Entonces, vamos paso a paso. La deuda es conseguir dinero que no es tuyo y que no tienes hoy, pero que esperas recibir en un futuro. Supongamos que es una máquina del tiempo. Tu dinero vive en el futuro, pero tú lo necesitas hoy. Y para usar la máquina del tiempo, necesitas pagar el pasaje de esta máquina. Ese pasaje le llamamos interés. Así es, el interés es el precio que pagamos por mover el dinero en el tiempo. Es decir, el dinero tiene precio.
Buenísimo. Y para entender esto mejor, también podemos poner de ejemplo la diferencia entre crédito y débito. En la tarjeta de débito no pagas interés porque estás usando dinero que ya es tuyo, mientras que en la de crédito estás usando dinero del banco y por eso tienes que pagar un precio, un interés.
El interés no es algo que nosotros podamos controlar o regatear. Este precio depende de muchísimos factores como en cualquier otro producto. Pero ojo, uno de los más importantes es el riesgo.
Correcto. Si sacas muchos créditos y pagas a tiempo, te conviertes en un perfil de bajo riesgo y por lo tanto se te puede prestar a un menor precio, a un menor interés.
Y por el contrario, si tienes un mal historial de crédito, eres un perfil de alto riesgo y por lo tanto tus intereses serán mayores. Oye, Naomi, cuéntanos, ¿por qué querríamos mover el dinero a través del tiempo?
Pues por muchas razones. Puede ser para un gasto urgente o para financiar una casa o un coche. O como decía el del Face, para invertirlo en un negocito. Hay tantos tipos de deuda como las hay de necesidades. De todos tamaños, precios, colores y sabores. Las hay de corto plazo, como una tarjeta de crédito, o las hay a largo plazo, para toda la vida, como una hipoteca.
Pero acuérdate de los otros casos del Face. Así como el crédito nos puede servir para muchas cosas, también nos puede salir muy caro. Tan caro que por eso la mayoría de las personas nos alejamos de la deuda y vemos con muy malos ojos a las instituciones que lo dan. Pero no me crean a mí, mejor les presento a alguien que lo vive desde dentro.
Mi nombre es Enrique González y actualmente me desempeño como banquero.
Enrique, cuéntanos por qué se le hace el feo a los bancos.
Yo creo que está como muy arraigado en estigmatizar al banco, ¿no? Como a veces como un monstruo. El banco te va a quitar tu casa, te va a quitar esto, te va a quitar el otro. Los intereses son altísimos. Yo creo que la mayoría se nos hace fácil, ¿no? Y muchas veces no entendemos exactamente el producto. Yo, más allá de por venderte una tarjeta, yo creo que es un buen instrumento. Es muy buen instrumento, simplemente que a veces no lo vemos de esa forma, ¿no? Mucha gente lo ve como una extensión de su ingreso o como si fuera dinero extra. Y pues no es así.
Justo. Esto es muy importante de entender. No es un dinero extra. Es súper útil tener acceso a esta máquina del tiempo financiera. El problema es cuando no pensamos en el futuro. Uy, sí, cómo nos encanta consentirnos en el momento. Pero recordemos que todo viene con un precio y esa carga se la aventamos poco a poco a nuestro yo del futuro. Pobre yo del futuro, porque él también se quiere divertir. Y pues ahora se tiene que preocupar por todo lo que vamos arrastrando.
Claro, ¿a poco no te suena el ay, me lo compro y ya luego veo qué hago? Esa es la clásica historia de la tarjeta de crédito.
Al final, una tarjeta de crédito generalmente te manejan tasas arriba del 60% anual. Imagínate, ¿no? Si dejas de pagar, te van a calcular sobre ese interés. Entonces, si es alto el interés y si no lo sabes utilizar, pues se vuelve como una bola de nieve. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega el punto en el que dejan de pagar.
Muchos hemos pasado por ahí. Pero aparte de la tentación de la tarjeta de crédito, ¿qué otros ejemplos conoces?
Tengo un cliente que alguna vez me dijo, oye, Enrique, ¿qué crees? Que quiero ponerle un negocio de tacos, ¿no? O sea, literal, así fue. Él es oficinista. Me dice, oye, pero quiero un ingreso extra. Con lo que me pagan aquí, pues no me va a alcanzar. No me da para vivir bien y por ahí tengo un dinero y quiero que crezca, ¿no? Entonces, literal, sacó un préstamo. Afortunadamente para él le fue muy bien en su negocio. En menos de un año lo liquidó. Te puedes ahorrar intereses, ¿no? Puedes hacer pagos anticipados. Y no te miento, en este lapso le he dado pues, alrededor de 3-4 créditos importantes. Vuelve a reinvertir y así ha hecho crecer su negocio.
Ok, ahí tenemos una buena lección de que los bancos no son estos titanes que quieren destruirnos. Aunque tampoco son almas caritativas que te van a regalar el dinero, ¿eh?
Bueno, yo sí tenía claro que los bancos no son titanes. Pero, ¿sabes qué? Creo que cuando hablamos de deuda, es inevitable hablar de la contraparte. Cobrar.
Cobrar. Vaya tema. Yo te sigo cobrando el estacionamiento del otro día, sin mucho éxito. Voy a empezar a calcular intereses, ¿eh?
Pues sí, ya sabes lo que dicen. Quien dinero ha de cobrar, muchas vueltas ha de dar.
Nadie dice eso.
Bueno, el punto es que cobrar es un tema súper importante. ¿Qué pasa con las personas que no pagan su deuda? No creo que el banco, o a quien sea que le debes, se porte muy amable.
¿Amable? Mira, te platico. Fíjate que resulta que los bancos o las financieras en general muchas veces contratan despachos que se dedican a eso, a cobrar. Con las deudas, cada día que pasa aumentan los intereses y pues se va volviendo cada vez más difícil de pagar. Llega un punto en el cual el banco, pues tira la toalla. Y no, ni creas que te dejan zafarte así de fácil. En ese punto, muchas veces se contrata a un despacho de cobranza para presionarte.
La línea de crédito de esa tarjeta era de 22,800. Al corte debía como 16. Yo ya estaba en el dilema, ¿no? De o pago mi tarjeta o pago mis necesidades básicas, ¿no? Que son la alimentación y algunos servicios esenciales.
Él es César. César tenía una tarjeta de crédito que pagó mes con mes durante 8 años, pero
tuve una lesión por la cual tuve que estar internado bajo cuidados durante casi un mes. Entonces, como no había realizado el pago de mi tarjeta, cuando yo ya estaba un poquito más repuesto, enciendo el teléfono y me empiezan a marcar. Señor tal, queremos saber cuál es el motivo de la situación por la cual no ha realizado el pago. Lo invitamos a que realice el pago mínimo. y ya les comenté que pues no podía realizarlo porque también estaba en una cuestión complicada de salud. Me preguntó primero que entonces cuándo podía realizar el pago. Dije, pues no sé, porque estoy literalmente internado, entonces no tengo quizás oportunidad ahorita de decirle pues una fecha como tal, ¿no? Pero ella todavía me mencionó que entonces sí yo podía pedirle a un familiar que lo realizara, pero realmente pues yo le dije que no, porque estaban preocupados por mi estado de salud o por mi recuperación antes de ir a realizar un pago al banco.
¡Qué miedo ser hostigado así! 4 de 10 mexicanos tienen este miedo, al grado que prefieren no tener productos de crédito.
Y algo que muchos no saben es que el banco o financiera se puede voltear con el despacho cobrador y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo ya mejor me lavo las manos, mejor págame un cacho de esta deuda y ya tú te encargas. Y ¡pum! Ahora ya le debes a alguien más, ni te enteras, y ahora ya te están cobrando por todos lados.
Mensaje para el público general. Si tienes deudas, debes investigar quién es dueño de tu deuda. Consulta tu buró de crédito y evita fraudes. Aplica términos y condiciones. Consulta el link en la descripción del episodio.
Pues sí, así es. Hay despachos que se dedican específicamente a comprar deudas. Y en la confusión, esta situación se presta a muchos fraudes. La persona que debe es la última en enterarse de a quién le debe.
No porque te marquen unos tipos de X despacho queriendo cobrar, quiere decir que ya adquirieron tu deuda. Justo cuando andas más vulnerable es cuando más se tratan de aprovechar.
En mi caso, pues no he hecho realmente uso de esas ofertas que me han proporcionado para liquidar el saldo deudor. Porque, bueno, no quiero arriesgarme, ¿no? Que a lo mejor me están ofertando un porcentaje de descuento y realizar un pago para poder ya liquidar la deuda. Le digo, pero también es medio incongruente, ¿no? Que si debo 18 mil o 20 mil pesos, quieran que le liquide mi saldo o la cuenta con 2 mil. Entonces, como que es medio ilógico.
Mira, tampoco esperaría que fuera así súper amables para llegar a cobrarte, ¿no? Pero fraudes, acosos, ya ni sabes a quién le debes.
Ya sabes lo que dicen, amigo para prestar, enemigo para cobrar.
Nada más no me lo vayas a aplicar a mí, ¿eh?
¿Cómo crees, Esteban? Contigo siempre es por las buenas. ¿Te acuerdas que te decía que hay deudas de todo tipo, de colores y sabores?
De tamaños y plazos y precios.
Pues bueno, ya hablamos de tarjetas de crédito, préstamos bancarios, pero ahora tenemos que platicar de los microcréditos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada es porque son muy, muy comunes. No son como una tarjeta de crédito que solo la consigues con un banco de renombre. De estos hay por todos lados, algunos de fuentes dudosas. Y segundo, porque suele ser muy, muy caro.
Y es muy caro porque luego ni te piden historial, ni comprobantes, ni formalidades. Y acuérdate, una regla de oro en las finanzas es, a mayor riesgo, mayor interés.
Y como su nombre lo indica, son montos chicos, entonces hay muchas empresas que pueden entrarle al juego. Y me consta que muchas de estas te dan un servicio excelente, te dejan claro un plan de pagos y tasas de intereses razonables. Pero hay muchas otras que no.
¡Wow! Ahí te van unos datos que te van a sorprender. ¿Lista? En México, en contraste con países como Colombia, no hay límite legal a lo que una financiera te puede cobrar de tasa de interés. Y este otro está genial. En Estados Unidos, hay más sucursales de microcréditos que McDonald's o Starbucks.
¡Ja! Más popular que el café o las papitas. Pero ahora yo te hago una pregunta. Si los grandes bancos con sus reputaciones y comerciales, sucursales y patrocinios son unos pesados para cobrar, ¿cómo serán las cobranzas de este lado más informal?
Es difícil. Mira, los cobradores no es que sean malas personas. Al final son personas haciendo su chamba. Aún así, muchas veces esta práctica se sale de control.
Yo estuve trabajando aproximadamente 2 años y fracción. Ahí pues estaba trabajando yo en cobranza y lo que hacía era recibir una cartera en donde traía personas que tenían algún tipo de mora con la tienda y pues yo lo que tenía que hacer era visitar a sus domicilios, ¿no? Realizar la cobranza y tratar de recuperar el bien de la empresa o llevarlos a que estuvieran al corriente con sus pagos.
Él es Jesús, quien nos cuenta de la complicada realidad que se puede vivir al caer en créditos predatorios y oportunistas. Jesús se quedó sin chamba hace 1 año por la pandemia y aún necesitado de lana, se pensaría 2 veces antes de sacar un microcrédito como los que él mismo le tocó ir a cobrar.
La necesidad sí la tengo. Prefiero recurrir a mis amigos, a mi familia, que recurrir a esto porque yo sé lo difícil que va a ser.
Es lo que te decía. Hay que leer las letras chiquitas, porque eso sí, son muy buenos para venderlos. Mira que te doy un préstamo con pagos que estén dentro de tus posibilidades y vas a pagar poco cada semana un monto pequeño y bla, bla, bla. Y es así que las deudas se salen de control.
Usualmente lo que pasaba es que la gente no pagaba. Porque si le es difícil a veces a la gente dar un pago a la semana de 100 pesos y ya se atrasó 2 meses, ya son 800 pesos, ya son 1,000 pesos. La gente difícilmente puede ponerse al corriente. Lo que yo hacía como cobrador era entenderlos. Al final del día, pues a ti te contratan para algo y tienes que cumplir una cuota. Eso era lo que yo hacía, les realizaba llamadas, tenía que ir a visitarlos a sus domicilios, inclusive algunas veces hasta sus trabajos, porque te decían que ya no vivían ahí o se negaban a salir, y pues el cobrador muchas veces no es malo, o sea, simplemente está haciendo un trabajo también. Y si no cumples las cuotas que te pide la empresa, tú también pierdes tu trabajo.
Es muy delicado. Al imponerles cuotas, el cobrador tiene que recurrir a las tácticas que sean necesarias. Él está incentivado a cobrar, pase lo que pase.
En la época en que yo estaba trabajando, todavía no estaba tan regulado el área de cobranza por parte del gobierno. Y pues era muy común que llegaras y amenazaras, pegaras en la puerta papeles con pegamento muy resistente donde decía que debía tanto, o acosar a las personas en su trabajo, llamarles a las 12, 1 de la mañana.
Y en ocasiones, si no pagas, pues por contrato te pueden hasta quitar tus propiedades.
Podían ser dos situaciones. La primera es que hubieran pedido una televisión, una lavadora, un refrigerador, y al no pagar, pues tú tenías que pedir que te regresaran ese bien. La segunda podía ser que la persona no hubiera pedido algo tangible, que hubiera sido un crédito, un préstamo, algo así. Mucha gente lo que deja son garantías prendarias. Cuando no se podía llegar a un acuerdo de pago o no había garantías, ya se iba al departamento legal. Muchas de ellas se perdían. Ya eran pérdidas para la empresa porque no le conviene invertirle a lo legal si es una deuda de 2,000, 3,000 pesos.
Y pues así, señoras y señores, es como nace un ciclo vicioso. Pides un crédito sin entender el compromiso que implica y la deuda solo se amontona hasta que no puedes pagar. Cuando se llevan tus cosas, pides otro crédito para liquidar y así, y así, y así.
Y lo más delicado de todo esto es que entre más debes, más ganan ellos. Pues así como...
Si tú pagas de acuerdo a lo que te programan, acabas pagando arriba del 100% de lo que te prestaron. Si tú haces pagos adelantados, abonas a capital, obviamente los intereses disminuyen y tú puedes acabar pagando de una manera más barata. No te las explican. ¿Por qué? Porque no les conviene que las sepas. Nunca te van a explicar eso. Y es ahí donde la gente se ve atorada.
No te las explican porque no les conviene. ¡Sas! Estas empresas ganan de toda esa información. Pero bueno, ser testigo de eso le pasó naturalmente factura a Jesús. Sí, era su chamba, como lo es para miles de personas. No estamos en posición de juzgar a los que se dedican a cobrar. Aún así, es complicado ponerse en sus zapatos.
Y en muchas ocasiones también eres persona y también te las has visto duras la situación que yo estoy pasando. Muchas veces las personas veías que no tenían, veías cómo vivían, veías la situación que estaban pasando, ¿no? Y que realmente pensaron que pidiendo un crédito a este tipo de empresas, pues iban a solucionar su problema. Lo que ocurre es que normalmente se hace más grave. El problema crece. A lo mejor lo solucionas un mes o una semana, ¿no? Pero cuando tienes que comer y no tienes trabajo y todo, realmente es ahí donde ves que te estás yendo más al hoyo en vez de hacerlo, de solucionarlo.
Qué difícil vivir en esta dualidad. Es tu chamba, estás obligado a cobrar, pero a la vez eres un ser humano y sientes naturalmente empatía.
Fuimos a cobrar, éramos 3 personas, porque había el antecedente que en esta casa se ponían muy pesados. Solamente estaba una persona, una persona mayor de edad, una señora. Y uno de mis compañeros, pues la verdad, empezó a presionar y a presionar mucho. Y fue tanto lo que estuvo presionando a esta persona que la señora se puso mal.
se desmayó y tuvieron que llamarle, los vecinos salieron y todo, y llamaron al cuerpo de emergencias porque la señora no respondía. Realmente sí, sí llega a ser una presión. Las prácticas a las que uno recurría como cobrador, sí eran duras.
Claramente estamos hablando de situaciones de altísima tensión en donde la violencia puede llegar a escalar.
Una vez me corretearon a pedradas, traía yo una motocicleta y estaba realizando mi labor de cobranza y el señor se metió. Salen muchas personas de ahí y empezaron a agarrar piedras de la calle y a aventármelas.
Y esto no es todo. Literalmente se llegaba al punto de arriesgar su vida. Aquí les pido discreción antes de escuchar.
A uno de mis compañeros, que también estaba en cobranza, le dispararon en una pierna. Fue a realizar la cobranza a casa del deudor, preguntó por la persona, y esta persona salió y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya les había dicho que les voy a pagar y que no tienen por qué venir aquí, que bla, bla, bla. El cobrador dijo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito venir porque mientras tú no pagues, pues tenemos que estar viniendo y tenemos que realizar nuestro trabajo. La persona esta se volvió a meter, salió con un arma y le disparó en una pierna. Y pues se metió, o sea, le disparó, se metió y pues mi amigo tuvo que arrastrarse hasta donde pudo comunicarse para que lo atendiera.
¡Hala! Seguramente te preguntarás, a ver, si estamos hablando de microcréditos, pues ¿cuánto dinero habría en la línea para llegar a estos extremos?
No es mucho. La mayoría de los adeudos eran por 2,000 pesos, 3,000, lo máximo 5,000 pesos.
Ay, 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 pues ahí lo tienen. Y ahora, la pregunta obligada. Jesús, que vivió esto en carne propia, ¿cómo explica que exista este problema? ¿Por qué es así?
Si te soy sincero, en nuestro país no existe la cultura del crédito. Y la cultura del crédito no es pagar lo que pides, sino tener conciencia de que hasta cuánto puedes pagar tú. La mayoría de las personas no saben que tienen una capacidad de pago mensual o quincenal. Yo gano 6,000 pesos al mes, entonces pues fácilmente puedo pagar 2,000 pesos al mes si pido un crédito, pero se les olvida que necesitan pasajes, que necesitan la comida en el trabajo, que tienen que dar gasto, que tienen que pagar renta a veces, que tienen un sinfín de gastos que al final no alcanzan a cubrir esos 2,000 pesos que requiere su crédito.
¡Wow! Fuerte y claro. Yo tengo otra pregunta obligada, y es si crees que estas empresas son crueles.
No creo que sean crueles. Yo creo que simplemente se aprovechan de la situación que se encuentra el país. Yo diría que son oportunistas más que crueles, ¿no? Porque al final nadie obliga a que recurran a ellas. Les falta ser más humanitarias, más con conciencia social. Lo hacen por dinero y el dinero es frío, ¿no? El dinero mueve muchos intereses que mueve al país. Si esto no fuera redituable, pues no habría tantas empresas que se dedican a esto.
Es que es eso, es justo eso. Cuando la necesidad se junta con la desinformación y el oportunismo de otros, qué peligrosa combinación.
Y ahora imagínate lo que es estar del otro lado. Quiero que conozcas entonces la historia de Guillermo. Guillermo es otro ejemplo de esta, como bien dices, peligrosa combinación.
Me empecé a atrasar mucho con ellos, pero mucho. Y el problema con ellos es que ellos presionaban mucho. Llamaban por teléfono a mi empresa, me mandaban correos, me mandaban mensajes al teléfono, me llamaban al teléfono. En un momento dado, incluso se presentaron unas personas ahí a mi oficina. La otra persona dijo, no, es que yo me voy a quedar a sentar a un lado de ti hasta que vayamos al banco a pagar. Y le dije, no va a funcionar así porque, te repito, no tengo ese dinero para pagarlo. Entonces, no tiene ningún caso que estés a un lado de mí, ¿sí?, presionándome. Y por el otro lado, pues, estás interrumpiendo el trabajo de mis compañeros. Entonces le dije, te voy a pedir que te retires. Y me dijeron que no.
Claro que, viendo en retrospectiva, Guillermo sabe que cometió un costoso error.
La verdad, sí, porque te lo pintan muy bien en el cuando te empiezan a explicar todo, pero a medida que vas viendo cómo funcionan ellos, pues sí, la verdad te arrepientes mucho.
Mucho que absorber, ¿no?
Y mucho que procesar. Ya lo veníamos comentando desde el episodio pasado, el estrés financiero es algo muy, pero muy común. Cuando se trata de lana, hay drama. Y mucho de esto viene de tener deudas que se nos salen de control.
Es verdad, pero ¿sabes qué? Si algo me queda claro es que cuanto más conoces tu relación con el dinero y más conciencia tienes sobre ello, menos control tiene el dinero sobre ti.
No es que la deuda sea mala o buena, es cómo la usas. Ni la tarjeta de crédito es dinero extra, ni los microcréditos son de a gratis. Acuérdate que el dinero tiene un costo por moverse en el tiempo, y tienes que estar preparado para asumirlo. Entre más tiempo pase, más alto será tu costo.
Siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a prestarte lana, y no todo el que te presta tendrá tus mejores intereses en mente. Más bien, te querrán meter el pie con sus altos intereses. Pero oye, la moraleja no es desconfiar de los demás, sino más bien, de confiar en ti mismo y en que te puedes informar para tomar mejores decisiones.
Piérdele el miedo. Con responsabilidad y disciplina,
puedes aspirar a más y mejor. No te des por vencida.
Podría enfocarme en lo negativo, pero creo que mucho de esto también es de actitud. Yo como cabeza de familia no puedo aventar la toalla, no puedo decir hasta aquí, porque imagínate, si me caigo yo, pues los demás, ¿qué van a hacer? Mis hijas, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, van a decir, pues si mi papá tira la toalla, ¿yo qué hago? ¿No? También me tiro. O sea, lo que pienso es que sí va a ser más difícil. Digo, al final soy mexicano y me las ingenio y después ya veré si sale algo más, pero el chiste es no dejar de moverse, el chiste es seguir buscando, ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos demos por vencidos o empecemos a esperar que hagan las cosas por nosotros, pues ahí es donde sí ya no voy a poder salir. Si no la estamos viendo dura, pero yo creo que sí podemos salir.
Qué bonita reflexión para cerrar.
En el siguiente episodio nos enfocaremos en una cosa y solo una cosa. Respuestas. Cómo derrotar al estrés financiero y alcanzar la libertad financiera de la mano de expertos. Expertos. Yo soy Esteban.
Y yo Naomi. Nos escuchamos en la siguiente. Este episodio fue producido por Genuina Media en colaboración con Pago Diario. Narración por Esteban A. Catalán y Naomi Ferrari. Ingeniería de audio y masterización por Shannon Ochoa. Grabaciones realizadas por Audio Culture, Ciudad de México. Música original compuesta por Blue Dot Sessions. Producido y escrito por Sergio Udelo y Esteban A. Catalán. Dirección ejecutiva de Íñigo Alegría y David Ernesto Roemer.